Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana, 8 y 1 de la mañana de hoy viernes. Sí, viernes, inicio de fin de semana largo. El próximo lunes es día feriado, Memorial Day, día de la recordación. Desde ya le anticipo que no voy a estar haciendo el podcast el próximo viernes, pero aquí estamos hoy viernes 27 de mayo del año 2022. En vivo, como estamos todos los días de lunes a viernes, menos el próximo lunes, porque es día feriado. En vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que es fácil verme en vivo y también es muy fácil verme grabado. Ahora mismo estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, y te va a llevar a donde en este momento estoy en vivo y donde además están archivados, grabados todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Fácil de encontrarme también en Twitter y estoy en todas las plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram. Y también estamos en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, tirado todavía si estás recostado en la cama y tienes el televisor en tu cuarto, tomándote tu taza de café, hojeando el periódico mientras ves el televisor. Si estás suscrito a Cable TV Liberty, me puedes ver por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Ayer tuvimos unos problemas con la transmisión a través de Liberty. Espero que hoy me puedan ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y como te digo todos los días, si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale share, comparte esta transmisión en tus plataformas de redes sociales y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver. Y si por alguna razón no me viste a las 8 de la mañana, no pudiste ver el programa completo o por alguna razón lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando te sea más conveniente durante el día de hoy o hasta mañana. Y te recuerdo nuevamente, dale share, comparte esta transmisión. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast, la edición de audio, solamente te invito para que me busques en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. Ahí estamos, se hace disponible en algún momento a eso del mediodía de hoy. Nos busca en Spotify, estamos en Spotify, en Google, en Google Play, en Apple Podcast, en Stitcher, en cualquiera de ellas. Si usted está acostumbrado a escuchar podcast a través de estas aplicaciones, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y le va a llevar donde a eso del mediodía estará disponible el de hoy. Sí, me informan que sí, que hoy estamos en Liberty, se resolvió cualquier problema que tuvieron ayer. Y sabes que, pues repito, me puedes encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast. Hoy varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, pero un preámbulo de algo de deporte. Ayer mis Piratas de Quebradilla no perdieron. No perdieron porque el juego se suspendió por lluvia. Sí, en el Coliseo Raymond Dalmau, problemas con el aire acondicionado y hubo una gotera tan intensa que tuvieron que suspender el juego, pero de eso hablaremos más tarde porque hoy es viernes, viernes de deporte zona 5 con Federico López y estaremos hablando de diferentes temas de deporte en la segunda parte del programa. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico, las noticias de Tele 11 tienen información de que el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, se declarará culpable. Burdo esquema de corrupción del acusado ex legislador del PNP, Néstor Alonso. Más evidencia de la influencia del banco venezolano en el gobierno y la política. Vista sobre estatus en Puerto Rico la semana próxima del 2 al 4 de junio. Junta de legisladores piden al gobernador indulte a todos los que estén convictos por posesión de marihuana. Gobernador dice que estamos a otro nivel en la preparación para huracanes, aplazan las negociaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica de la reestructuración de la deuda. Y como les dije, hoy es viernes, Deporte Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros múltiples. Estos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días. Felicitaciones para María Catalina Quesada. Yo no celebro los cumpleaños, pero ella acaba de poner. En el día de mi cumpleaños sigo mi travesía y mi gran cariño por estar en este mundo y sigo contribuyendo. Así que felicidades en su cumpleaños. Entiendo que cumple años hoy. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Ya sabes, si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, no importa, dale share. Comparte esta transmisión con tus amistades y seguidores a través de las redes sociales. Bueno, finalmente la Universidad de Puerto Rico tiene presidente. Esto es ya cerca de un año luego que despidieron fulminantemente y controversialmente al anterior presidente de la UPR, y cuando todos sabemos que la UPR está en una situación difícil, incómoda, por no decir de crisis, programas que han perdido acreditación, recortes presupuestarios que le impone la Junta de Control Fiscal. En medio de todo eso, finalmente, ayer la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico escogió a su nuevo presidente. Luis A. Ferrau tomará las riendas de la UPR, dice el periódico El Nuevo Día. El historiador y rector del recinto de Río Piedras se convertirá este verano en el próximo presidente en propiedad de la UPR tras recibir el aval de la Junta de Directores. Aquí está la historia de fondo. Nuevo presidente de la UPR. La primera plana del periódico El Vocero también es sobre lo mismo. Seré un presidente de consenso. Yo no tengo mucho que aportar. Fue aprobado con 8 votos de 13 en la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. No conozco al señor Ferrau. Vi por las noticias en la prensa. Tiene una preparación académica, gran parte de ella en México. Le deseamos de verdad el mayor de los éxitos. Tiene una encomienda bien difícil, difícil, pues por todo lo que se ha acumulado a través de los años, particularmente desde la llegada de la Junta de Control Fiscal. Digo, la UPR tenía problemas desde antes y no los vamos a negar, y tiene algunos problemas que son intrínsecos a la institución, pero la situación se ha agravado con los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal e inicialmente propuesto por el entonces gobernador Ricardo Rosselló en su infame plan fiscal que fue propuesto en el año 2017. Así que ya es hora que tenga un presidente en propiedad. Veremos los efectos que tiene este. Repito, no conozco al nuevo presidente. No he conversado con mis amistades en la UPR que me puedan decir qué podemos esperar de él. Yo, de mi parte, le deseo la mayor de la suerte. Lo que haga bien se lo vamos a aplaudir. Y lo que no haga bien, pues lo habremos de criticar como lo hemos hecho siempre. Bueno, señores y señores, tristemente, de la agenda, estoy loco por llegar a los deportes, porque mire, de la agenda que tengo hoy para discutir con ustedes, hay 3 temas que tienen que ver con corrupción. No del mismo escándalo, pero de diferentes ángulos. Así de complicada está la situación aquí en Puerto Rico. Vamos al primero de ellos. Bueno, las noticias de Tele11, la unidad investigativa de las noticias de Tele11, ayer dio un corto reportaje en el que indican que ya sí tienen información a base de su fuente, y sabemos que Tele11 tiene muy buena fuente y han sido los que en muchos de estos escándalos han tenido la primicia, pues que tienen la primicia de que sí, de que el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, ya está negociando y se va a declarar culpable. Esa información de Tele11 fue levantada por el medio Noticel. Ahí la tienen. Creo que también Metro la levantó en su edición digital. El alcalde de Trujillo Alto se prepara para declararse culpable en el foro federal. Según trascendió, se espera que renuncie a la poltrona municipal en los próximos días. Obviamente, no nos sorprende, yo lo había especulado aquí, pero lo había especulado a base del comportamiento del alcalde, que lleva desaparecido, yo creo que ya más de 2 meses, y que, por otro lado, a pesar de que todo, ya su vicealcalde había sido arrestado, no se sabe si su vicealcalde está cooperando. No nos sorprendería que el vicealcalde esté cooperando, o a lo mejor es al revés. A lo mejor el alcalde se va a declarar culpable y él va a ser el testigo contra su anterior mano derecha. Todo eso lo vamos a saber en las próximas semanas. Este es un golpe para los municipios, un golpe adicional, y es un golpe para el Partido Popular Democrático. Es un alcalde del Partido Popular Democrático. Trujillo Alto es una ciudad importante, es una ciudad metropolitana, pero a la misma medida de campo, es parte del distrito senatorial de Carolina. Esto tiene, pues, complicaciones para el Partido Popular Democrático. Es un alcalde, yo no recuerdo desde cuándo está allí, pero debe tener ya 3 o 4 términos como alcalde de la ciudad de Trujillo Alto. Y sí voy a hacer aquí un comentario, lo tengo que decir. El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, se vendía como el gran religioso. Yo lo identificaba como esa parte del sector fundamentalista dentro del Partido Popular. Sí, señores y señores, se vendía como el gran religioso. Estaba en contra de todas estas cosas que alegadamente son, desde el 2009 me indican que es alcalde. O sea que él llega a la alcaldía cuando gana Luis Fortuño. Pues quiero que sepan, el alcalde de Trujillo Alto es un ultra religioso de estos superconservadores. Y aparentemente no solamente cometió actos de corrupción, sino no ha quedado más remedio que aceptar que es un corrupto. Veremos a ver en los próximos días. A veces es los viernes, los jueves es que los federales arrestan, y muchas veces los viernes es que se declaran, se informan las declaraciones de culpabilidad. Las noticias de Tele 11 no dijo que ya se declaró culpable, sino dijo que ya está negociando para declararse culpable. Como les dije, demasiados temas de corrupción. ¡Wow! Ustedes recuerdan el ex legislador del PNP, Néstor Alonso, el que era no vidente, que fue arrestado por las autoridades federales, en lo que nos tomó por sorpresa a todo el mundo. Pues él no se ha declarado culpable, y en este momento se está celebrando el juicio en el Tribunal Federal. Yo creo que ya anda por el segundo o tercer día. Lo que ha salido en ese juicio hasta ahora de los testigos de fiscalía es verdaderamente escandaloso. Salieron inclusive alegaciones de actividades sexuales del entonces legislador allí en su oficina. Eso para mí no tiene nada que ver con la acusación, pero salió eso. Pero sí, con lo que tiene que ver con la acusación, hoy los periódicos destacan. Ahí está la historia de El Nuevo Día. Aquí está la historia de El Vocero. Uno de los testigos que era empleado de él y que era parte del kickback. ¿Cómo funcionaba esto? Y este fue el mismo patrón con Tata Charbonnier. ¿Cómo funcionaba esto? Pues el legislador, ya yo les he dicho a ustedes 1000 veces que los legisladores tristemente ponen el sueldo que le dé la gana a sus empleados. Creo que eso está cambiando. Y les he dicho a ustedes que les he repetido cómo es el esquema en el Congreso de los Estados Unidos. En el Congreso, un congresista no puede poner el sueldo que le dé la gana a su ayudante. Hay unas escalas salariales que están a base de preparación académica y experiencia. Y usted tiene que cualificarlo. Aquí no. Pues este señor, que parece que era hasta el chofer de él, el legislador Néstor Alonso, le dio un sueldito de $6,000 al mes a cambio de que el empleado tenía que devolverle $2,000 todos los meses. Y en el testimonio en la Corte Federal, lo que ha trascendido, aparte de la parte escandalosa, de escándalo sexual, pero la parte por la cual está acusado, es increíble. El empleado lo grabó. El empleado se sospechaba que algo iba a pasar. Y cada vez que le daba el mazo de billetes de $2,000, lo grabó. Inclusive hay grabaciones del empleado con su celular, pero aparentemente sí hay grabaciones telefónicas autorizadas por el FBI. Un esquema burdo, asqueroso, no hay otra forma de decirlo, de una persona que, pues sí, en un momento, y quizás pues por la cuestión de no vidente, pues uno hasta le coge un poquito de pena, lo voy a decir, y los no videntes precisamente dicen que así no es que se les debe tratar, pero burdo el esquema de corrupción, por lo menos la evidencia que ha presentado Fiscalía hasta este momento. Pero los temas de corrupción no terminan ahí. ¡Wow! Recuerdan que en lo que aparentemente va a ser el escándalo alrededor de Wanda Vázquez, digo aparentemente porque sabemos de esto porque sus propios abogados lo han dicho. Ahí sabemos que hay el señor Blakeman, ya se declaró culpable, nadie ha negado de eso, eso. Y sabemos que hay un señor venezolano y hay un banco venezolano y que todo tiene que ver alrededor del intento del banco venezolano y sus oficiales de influenciar legal o ilegalmente, porque usted puede tratar de influenciar legalmente, usted puede tratar de convencer a alguien que le dé la razón, de tratar de influenciar legal o ilegalmente al gobierno de Puerto Rico, porque la Oficina de Instituciones Financieras del gobierno de Puerto Rico estaba haciendo señalamientos contra ese banco. Bueno, hoy, en otro esfuerzo de periodismo investigativo que tenemos que apoyar, el periódico El Nuevo Día tiene una nota extensa de la autoría de Joan Isabel González, Laura M. Quintero y David Cordero Mercado, que evidencia claramente los esfuerzos, y en algunas ocasiones parece que exitosos, de este banco y del señor venezolano, Julio Herrera Velutini, para influenciar a diferentes gobiernos y su intento de penetrar las estructuras políticas con donativos no necesariamente ilegales. La historia, repito, me parece que amerita un examen más detallado de lo que han descubierto este equipo de periodistas del periódico El Nuevo Día. El primer párrafo dice claramente: Bancrédito Internacional comenzó a aportar a las campañas electorales de candidatos a la gobernación de Puerto Rico en 2016. Repito, hay donativos legales. Eso no hay ningún problema. El punto es, miren lo curioso, la próxima parte de la oración. Comienzan a donar en el 2016, luego de que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras le exigió implementar diversas medidas correctivas para cumplir con la ley de secretismo bancario y otros estatutos que rigen ese sector. O sea, la agencia del gobierno, instituciones financieras, en el 2016, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, empieza a meterle mano a este banco. Y es en ese momento que el banco decide meterse a ayudar a políticos en Puerto Rico. Dice la nota: la Oficina de Instituciones Financieras rechazó el 26 de marzo de 2016 una transacción para que Herrera Velutini comprara Face Bank International, que pertenecía a su primo Bernardo Velutini. Face Bank posee una licencia de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para operar como lo que se llama una entidad bancaria internacional desde 2006 y se ubica en Guaynabo. Ahora miren lo curioso. Las aportaciones electorales de Herrera Velutini a través de Bancrédito comenzaron ese mismo año, en octubre y noviembre de 2016, con $100,000 en donativos al Super PAC Integridad y Experiencia para el Cambio, que apoyaba indirectamente a la candidatura de David Bernier a la gobernación con anuncios en contra de Ricardo Rosselló. Ese donativo no es ilegal, no nos gustará, pero bajo la doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no es ilegal que un super PAC y una corporación en un super PAC le donen donen cantidades de dinero. O sea, esos $100,000 no es ilegal. Lo que sí evidencia esta historia por la fecha es que en ese momento ese banco estaba teniendo problemas con los reguladores de gobierno y parece que deciden resolver los problemas dando donativos legales en este que se señala aquí. Pero más adelante dice la historia que dice, aunque la corporación no aparece donando a la campaña de Ricardo Rosselló, la Fortaleza presentó en enero de 2019 una medida de administración que beneficiaba a estas entidades. La pieza legislativa le permitía ampliar su cartera de clientes que se suple exclusivamente de personas no domésticas. Esta movida, que contó con la oposición de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, se hizo por recomendación de representantes de Bancredit, según fuente. Ok, le da dinero oficialmente, legalmente, a David Bernier no aparecen donativos legales a Ricardo Rosselló, pero en el 2019 Ricardo Rosselló, gobernador, presenta legislación que era exactamente lo que quería este banco y la presenta con la oposición de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Pero miren lo más interesante. La legislación se lleva a vistas públicas. La historia es larga del periódico El Nuevo Día, es de dos páginas, páginas 4 y 5 en su edición impresa. Se lleva a vistas públicas. En aquel momento, el comisionado de instituciones financieras era George Joyner, el que después Wanda Vázquez votó. Y miren lo que dice George Joyner cuando fue a testificar a la legislatura. El propio comisionado en ese entonces, George Joyner, expresó en su ponencia que su endoso a la medida a la que había mandado Ricardo Rosselló obedecía, entre comillas, a una total adherencia a los criterios del primer ejecutivo. Termina la cita. Quien, según explicó, veía la medida como una oportunidad para, entre comillas, inyectar capital privado. Yo que tengo, fui legislador, he seguido los temas legislativos, le voy a traducir lo que quiere decir eso de la respaldo, aunque mi respaldo obedecía a una total adherencia a los criterios del primer ejecutivo. Eso es lo que quiere decir. Yo, como jefe de agencia y como experto en este tema, no estoy de acuerdo, pero tengo que decirles a ustedes que estoy de acuerdo porque si no el gobernador me va a votar. O sea, de ese testimonio no hay duda que en el 2019, cuando se presentó por Ricardo Rosselló la legislación para favorecer a estos bancos, pero que era una iniciativa de este banco venezolano, no hay la más mínima duda para mí que el comisionado de instituciones financieras estaba en contra, pero no le quedó más remedio porque la fortaleza le dobló el brazo. Más adelante dice la nota del Nuevo Día. Una de las personas que cabildeó a favor de esa medida fue John Blakeman Ortiz, confirmó el Nuevo Día en entrevista con la comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira. Blakeman Ortiz ha coordinado las operaciones de campo para campañas electorales del PNP y dirigió la Administración de Vivienda Pública bajo Pedro Rosselló. Además, estaba casado con la ahora expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz Rosa. La comisionada de instituciones financieras dice, confirmó que Blakeman le expresó su interés en la legislación que había sido retirada el cuatrenio anterior. Cita textual. Ellos entendían que le hacía falta a Puerto Rico más instituciones financieras. Ahí entra el tema de extender las facultades a la banca internacional. Mi respuesta, le dice la comisionada al Nuevo Día. Hay muy buena idea, pero no en estos momentos. Y más adelante sale, porque esto hay que seguir el tracto, Wanda Vázquez vota al comisionado de instituciones financieras, que aparentemente le volvió a meter mano al banco. Lo vota y nombra a Alejandro Blanco Dalmau. Es que son tantos los nombres aquí. Nombra a Rodríguez Bonilla, que fue el que estuvo los otros días en Jugando Pelotadura y confirmó que Blakeman lo cabildió, y es el que dice que cuando va a una reunión en la oficina de Tomás Rivera Chat para su confirmación, allí estaba Blakeman, algo que Tomás Rivera Chat no ha explicado. Cuando votan al comisionado, nombran a Rodríguez Bonilla, pero Rodríguez Bonilla había tenido relación con el banco venezolano. Y miren lo que dice un bufete contratado por el banco venezolano. A los 4 días de que lo nominen, dice, tenemos la esperanza de que el nuevo comisionado de instituciones financieras, Víctor Rodríguez Bonilla, quien fue nominado por la gobernadora Wanda Vázquez el 14 de mayo y confirmado por el Senado el 4 de junio, trabajará para poner fin a este largo historial de acoso de instituciones financieras contra Bancrédito e identifica y remueva a aquellos responsables. Leo una carta que presentó el bufete Covey & King en representación de Bancrédito el 10 de junio. La historia es que el nuevo comisionado, Rodríguez Bonilla, sí, eventualmente se inhibió, pero se tardó unas cuantas semanas en inhibirse. Y obviamente la información que tiene la prensa es que se inhibió porque internamente en la Oficina de Comisión de Instituciones Financieras le dijeron, señor, usted no puede participar de esto porque usted tuvo hasta los otros días una relación contractual con Bancrédito. ¡Wow! Esto pica y se extiende y salpica a mucha gente más allá de Wanda Vázquez. Bueno, rapidito a otros temas. Ya está confirmado. tiene fecha la vista de estatus aquí en Puerto Rico. La semana que viene llegan a Puerto Rico del 2 al 4 de junio. Por lo menos sabemos que viene Raúl Grijalva. Obviamente viene la comisionada residente Jennifer González. Viene Nidia Velázquez y se confirmó también que viene la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Lo que ha trascendido en esa nota de José Delgado es que el día 3 de junio van a tener una vista pública en la cual van a invitar aparentemente a todos los partidos políticos. Repito, yo estoy reaccionando a lo que dice la nota periodística, que el 3 van a tener una vista con la participación de todos los partidos políticos. Al otro día, dice aquí, las reuniones con funcionarios electos, bueno, dice funcionarios electos de los partidos políticos de la isla, tendrán lugar el viernes 3 de junio. Pues presumo que invitarán a los 5 partidos, pues los 5 partidos tienen funcionarios electos en Puerto Rico. Y que entonces al otro día, 4 de junio, será una especie de foro público para escuchar a organizaciones y al público en general. Son los pocos detalles que tenemos hasta ahora. Recuerden que lo que se va a ver es el borrador. El proyecto de ley todavía no se ha presentado a la Asamblea, al Congreso de los Estados Unidos. Cosas que tenemos que estar pendientes de esa vista. Uno del lado de allá. ¿Cuántos republicanos vienen? Si alguno. Si no viene ningún republicano o vienen muchísimos más demócratas que republicanos, pues será una señal de que Jennifer González no ha logrado generar apoyo para el borrador en las 2 semanas desde que se hizo público. Recuerden que en la conferencia de prensa la única republicana era ella y no ha habido expresión de ningún republicano sobre este proyecto, a favor de este proyecto. Así que hay que estar pendiente cuántos republicanos vienen. Y si viene algún republicano, hay que estar pendiente cómo reaccionan en términos de las preguntas y respuestas. Obviamente, otro tema importante, cuál va a ser la postura y el desempeño de los representantes de los partidos políticos en la vista, y veremos cuán amplia es la convocatoria a grupos no partidistas en lo que ellos llaman el foro del día 4 de junio, pero definitivamente estaremos hablando de este tema la próxima semana. Ya tengo por ahí a Federico, pero quiero liquidar rapidito otros temas, irme a la pausa y hablar nuevamente de cómo mis piratas de Quebradilla no perdieron ayer, porque esa es la forma que yo veo la noticia. Los piratas no perdieron ayer porque se suspendió el juego. Pero vamos antes de pasar a Deportes Zona 5. Hoy se reporta en algunos medios digitales un junte de legisladores que le piden al gobernador Pedro Pierluisi que indulte a todas las personas que están convictas por posesión de marihuana. Una cosa muy diferente es la posesión para consumo propio, que en Puerto Rico te meten preso por eso. Y otra cosa es el trasiego y el tráfico de droga. Y ustedes saben que hay un movimiento, como cuestión de hecho, en casi todos lugares en Estados Unidos, ya la posesión de marihuana para uso propio o no es delito o es un delito menos grave, pero a nadie ya casi lo meten preso. Aquí los otros días escuché al gobernador todavía obstinado, negándose a medidas de despenalización de la marihuana. Bueno, lo que me parece una movida inteligente, estratégica, un grupo de legisladores del Partido Popular, de Victoria Ciudadana y el senador independiente Vargas Vidot, le enviaron una carta a Pierluisi pidiéndole, mire, usted tiene el poder, indulte a todo el mundo que esté preso o que esté convicto por mera posesión de marihuana. Ahí está la nota en la edición digital de Metro. También Noticel tiene una nota. Junta de Legisladores pide al gobernador indultar preso por posesión de cannabis. ¿Quiénes firman la carta? Pues la firma los senadores Ana Irma Rivera Lacén, Rafael Bernabe, José Bernardo Márquez y representante José Bernardo Márquez y Mariana Nogales, los 4 legisladores de Victoria Ciudadana. La firman del Partido Popular Héctor Ferrer, Orlando Aponte y Jesús Manuel Ortiz, y la firma en el lado del senador independiente José Chaco Vargas Vidot. Tengo que decirle que me sorprende que no la hayan firmado los legisladores del PIB. Yo entiendo que los legisladores del PIB están a favor de esta iniciativa. Ojalá y lo hubieran firmado más legisladores. No lo ha firmado un solo legislador del PNP, porque el PNP está en unas actitudes del siglo pasado sobre estos temas. No creo que el gobernador les va a hacer caso. Ojalá y les hiciera caso, pero creo que es una movida inteligente de crear presión y llamar la atención sobre lo arcaico que son nuestras leyes. Lo he dicho en este podcast en el anterior. Todo el mundo habla de los federales, los federales, los federales. La Cámara de Representantes Federal ya aprobó legislación para terminar que sea un delito federal. O sea, para legalizar la marihuana. No lo ha aprobado el Senado, pero ya la Cámara aprobó eso. Y como le he dicho, en muchísimos estados de la nación americana ya eso está o despenalizado o legalizado. Le voy a decir algo más. Si alguien en Puerto Rico lo cogen con posesión de marihuana para uso propio en algún parque nacional o bosque nacional de los Estados Unidos, aquí, en el cual tienen jurisdicción ellos, ¿saben qué es lo que le pasa? Le dan un ticket, una multa. Así que a los amigos PNP estadistas, que sepan que en el territorio bajo control absoluto de los americanos, porque es un parque nacional o es un bosque nacional, la ley federal ya dice que por esa posesión para abuso de la persona, a usted lo que le dan es un ticket. Pero Puerto Rico sigue tratando de atajar el problema de criminalidad con las mismas estrategias de hace 20, 30, 40 y 50 años atrás. Y finalmente, para irme a la pausa y cambiar de deporte, estamos a punto de comenzar la temporada de huracanes. Creo que oficialmente comienza el 1 de junio. Y el gobernador ayer hizo lo que tradicionalmente hacemos los gobernadores, una conferencia de prensa, cómo están las cosas. Obviamente, después de María, esto cobra una importancia mayor para la ciudadanía. Y yo no voy a entrar a los méritos y de verdad si estamos listos o no estamos listos. Yo ahí presumo que se ha hecho lo que se ha hecho. Pero últimamente yo noto al gobernador Pierluisi, primero que nada, desconectado de la realidad. Y en segundo lugar, cometiendo unos errores estratégicos de comunicación pública. Lo vimos en el caso de su Super PAC, donde pensó que esto era cuestión de decir, ah, ya acusaron a mi amigo Joey Fuentes y se acabó el evento. Y ha quedado mal, lo vimos, y yo les dije a ustedes, el problema es decir lo que dijo como lo dijo. Bueno, pues en este tema de la preparación por huracanes, miren lo que dijo el gobernador. Planes de respuesta a un huracán, gobernador dice que estamos preparados a otro nivel. ¡Wow! La expresión a otro nivel es una expresión bien fuerte en el sentido de que, pues, por ejemplo, pues a otro nivel, pues está... un deportista de primer orden que está a otro nivel. O sea, a otro nivel, pues estaba Michael Jordan. ¿Quién? Tú usas esa expresión cuando tú tienes unos deportistas, tú dices, no, fulano de tal está a otro nivel. Entonces, a lo mejor estamos a otro nivel, yo no sé. Pero el problema que tiene esa expresión, que si ocurre algo, un aguacero fuerte, no estoy hablando de un huracán, un aguacero fuerte y se inunda medio Puerto Rico, le van a sacar al gobernador sus expresiones. Ah, y el gobierno no puede responder rápido. Le van a sacar al gobernador. Esta expresión es un error de comunicaciones. Mire, usted lo que dice, estamos preparados. Obviamente usted no va a decir que no estamos preparados. Estamos preparados. Y si sucede algo, un evento atmosférico, y su gobierno responde de una forma extremadamente eficiente, entonces ustedes dicen, después del evento, usted dice, se los dije que estábamos preparados, es más, estábamos a otro nivel. Es un error en comunicación pública y comunicación política garrafal del gobernador. Elevar las expectativas luego de la experiencia vivida por este pueblo. Y luego, y cuando sabemos, y lo tiene que admitir el propio gobernador, que el sistema eléctrico está todavía extremadamente débil. Cuando venga unos vientitos y se nos quedemos sin luz, le van a sacar en la cara al gobernador, que él dijo que estábamos preparados a otro nivel. El subtítulo de primera hora, Pierluisi detalló, entre otros aspectos, la apertura de 368 refugios, alimentos suficientes para 600,000 personas y un inventario a disposición de Luma y la AEE para restablecer el servicio de luz. Repito, a lo mejor están listos. Lo que yo estoy es comentando esa expresión del gobernador, que repito, es otro error en comunicación pública, en comunicación política. Usted no tiene que decir que está preparado a otro nivel. Usted dice, estamos preparados. Y cuando haya los resultados favorables, entonces usted dice, se los dije, miren cómo pasó la tormenta, y nos quedamos sin luz nada más que por 2 horas, por 3 horas, que es algo que se puede esperar. Pero creo que el gobernador en su comunicación con el país está totalmente desenfocado. Son las 8:36 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, cambiamos de canal. No, perdón, no cambie del canal 85 y 285, si me está viendo por Liberty. Y vamos a hablar de dónde estamos en el BSN, fin de semana de Juego de Estrella en el Baloncesto Superior Nacional. Mil Celtics de Boston van hoy en camino a ver si logran pasar a la serie final, en lo que yo creo que tengo que identificar como una serie sorpresiva, y hablaremos también del béisbol de Grandes Ligas. Todo eso en Deportes Zona 5 con Federico López cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:39 de la mañana y es viernes, inicio de un fin de semana largo. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Ya tengo por aquí a Federico. Saludos, Fede, buenos días.
Saludos, Aníbal, buenos días.
Bueno, tú me preguntaste ayer por texto y tengo...
Lo digo, pero vamos a decirlo primero porque ya vamos a entrar. Oye, ajá. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple. Imagínate si no los tuvieras. Dale, dilo, no perdieron ayer, es verdad.
Imagínate si yo no hubiera estado dando clases, que este semestre, esta semana estoy dando clases, un curso que le llaman un mini curso en Derecho, que es un curso de una semana nada más en la Escuela de Derecho de la Interamericana, es virtual, porque por la situación del COVID volvieron otra vez a virtual de 5 a 8. Y esa es la única razón por la que no fui a Quebradillas ayer. Porque si no, me hubiera tirado para el juego, que iba a ser un juegazo contra Bayamón. El curso, yo lo termino a las 8 de la noche, y cuando terminé el curso, pues fui rápido a buscar por YouTube. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando que el juego no empieza? Bueno, hablemos del BCN para empezar, y un poquito con eso que sucedió ayer en Quebradilla, que se suspendió el juego por lluvia, porque el aire acondicionado se dañó, y tenemos que también de antesala. El Juego de Estrella es allí en el Coliseo Raymond Dalmau. Hablemos del BCN de esta semana, Pero empezando por eso que sucedió ayer, ¿qué has averiguado del aire acondicionado allá en Quebradilla?
Mira, están moviendo todos los esfuerzos para arreglarlo hoy. Es un tema que preocupa cómo están nuestros coliseos y nuestras canchas en Puerto Rico.
La verdad que la mayoría no se han podido recuperar totalmente de María. Por ejemplo, en Arecibo ha habido problemas con el aire acondicionado porque se dañaron. Quebradillas, la temporada pasada, jugó con unos momentos donde de verdad no enfriaban lo suficiente. Y así pues hay muchos lugares donde todavía no se han podido recuperar totalmente de los daños efectuados a las facilidades deportivas por el huracán María. Pregunta que si no tienes la contestación, no la tienes. ¿Hay un plan B para el juego de estrella mañana si no se arregla? No sabes.
No tienes
información. Bueno, hablemos.
Apuestan a que todo se va a arreglar.
Ok, pero... hablemos del BCN esta semana y del hecho de que mañana es el juego de estrella y que los fanáticos del baloncesto pueden esperar de ese juego de estrella mañana.
Mira, pues ayer, como hoy empieza el receso del juego de estrella, tuvimos 5 juegos. Uno de los juegos fue el cancelado en Quebradillas, qué bueno que no fuiste. Los otros fueron Mayagüez en Ponce, ganó Mayagüez en Ponce. Arecibo en Fajardo, ganó Fajardo. Un juegazo que terminó con la expulsión de David Huertas en los segundos finales por una falta antideportiva a Alex Abreu.
Yo estaba viendo eso en YouTube y yo no entendí por qué perdió la tabla David Huerta.
Yo también. No, o sea. No quiero especular.
No sé si tú lo estabas viendo en ese momento.
Sí, lo estaba viendo.
O sea, básicamente le quitan la bola. O sea, sí. Y parece que él perdió la tabla porque le quitaron la bola y faltaban pocos segundos. Y en teoría todavía Arecibo tenía posibilidad, en teoría. Pero al haber ese corte de bola, pues básicamente se quedó sin posibilidades. Esa expulsión en la liga, ¿tiene la consecuencia que tienen otras ligas de que no puedes jugar en el próximo juego? ¿O eso no se ha adaptado en Puerto Rico?
Yo creo que en Puerto Rico es... Si hay varias, no me acuerdo bien. Voy a averiguar pero creo que son cierta cantidad de técnicas o de expulsiones. Y entonces
porque hay, otras ligas, que si te, hay otras ligas y en otros deportes que si te expulsan de un juego, en el próximo no puedes jugar. Bueno, continúa la noche.
Mira, San Germán le ganó a Carolina 87-85. Al final se volvieron locos los de Carolina. Y Santurce le ganó a Humacao en Humacao por 2 puntos también, 99-97. Así que cerrados los juegos de ayer, menos el de Mayagüez en Ponce.
Y sorpresa, o sea, Mayagüez, Ponce y Ponce estaba primero en su división, ahora está segundo porque Quebradilla al no perder pasó a primero y Arecibo pierde. O sea, que se está dando de una temporada en que cualquiera le gana a cualquiera. Inclusive, pues voy a hablar de mi propio equipo. Quebradilla tuvo otro juego de tiempo extra. Yo creo que hay que empezar a contar cuántos juegos se ha ido de tiempo extra en esta serie regular contra Guayama. Y después Guayama va a Quebradilla y Guayama le gana a Quebradilla. Guayama, el equipo que está en el sótano en su división. Vamos a ver, no sé si quiera comentar algo más o ponemos en pantalla el standing, cómo está.
Ponlo en pantalla el standing.
Sí. Ok, mira, ahí está el standing. Obviamente esta es la más que me gusta. Sección A.
Mira, como tú dices, es un toma y dame, es un hoy te gano yo, mañana me ganas tú, o sea, esto es intercambiado. Qué bueno que sea así, más en esta sección, yo creo, que Quebradilla, Ponce y Arecibo están luchando siempre por la primera posición.
Sí, y San Germán no está tan lejos, 10 y 9.
No.
Y Mayagüez igual, 10 y 9, o sea, Mayagüez tiene un récord negativo porque ha jugado más juegos, pero si miramos las victorias, el que está quinto, que es Mayagüez, tiene 10 victorias. El que está primero, que es Quebradilla, tiene 12.
Sí, esto es una competencia entre 5 equipos por 4 cupos a la postemporada. Guayama, no. Guayama me impresiona mucho cómo cayó, porque la temporada pasada fue espectacular para Guayama. Y pues lamentablemente no tienen los mismos resultados. Sí hubo unos cambios de jugadores, unas lesiones, unas ciertas cosas. Pero me impresiona como cayeron. Creo que la batalla entre Quebradilla, Arecibo, Ponce está caliente, se va a poner mejor. Faltan muchos juegos en común, porque eso es lo bueno. A mí me encanta que en esta temporada, con los equipos de tu propia zona, son 4 juegos. Con los equipos de la otra zona, son 2 juegos. ¿Qué significa esto? Tenemos 4 juegos de Quebradilla y Arecibo. Tenemos 4 juegos de Ponce y Arecibo. Tenemos 4 juegos de Arecibo y Quebradilla. O sea, es impresionante la cantidad de juegos que hay y son buenos juegos, y más cuando está así de cerrado la sección, se pone mejor.
Y quiero, como yo más o menos estoy pendiente del calendario de Quebradilla, San Germán visita Quebradilla el lunes, luego del receso este de el juego de estrella, y es un juego interesantísimo, porque si San Germán le ganara a Quebradilla, que espero que no pase, San Germán sube a 11-9, o sea que se entraría en la pelea esa de los primeros 3. Vamos a la otra sección.
Vamos a la otra sección y tengo... Sí, vamos.
Ahí está.
Mira, Bayamón en escapada ahora mismo. Santurce, Fajardo y Guaynabo jugando...
¿Perdón? Frío y caliente.
Frío y caliente. Esta sección es frío y caliente. Lo que iba a mencionar es, ahora mismo, el quinto lugar podría ser el challenge al cuarto lugar de la sección B.
O sea, para explicarlo, lo hemos explicado en el pasado. Si esto terminara ahora, si la temporada se acabara hoy, pues entraban en la sección A Quebradillas, Ponce, Arecibo y San Germán, que son los primeros 4. Pero Mayagüez, que tiene 10 y 11, podría retar al cuarto lugar de la otra sección, que es Guaynabo, que tiene 8 y 10, o sea, porque Mayagüez tiene mejor récord.
Exacto.
Y eso
podría... Sería un juego entre sí, y el que gane entra a la postemporada. Así que ahora mismo, si se queda todo igual, faltan muchos juegos, pero si se queda todo igual, podría darse el challenge para la postemporada, así que hay que estar pendiente a eso.
Eso no llegó a suceder en la temporada pasada, ¿verdad? Estuvo a punto de suceder, pero no llegó.
El año pasado, no, al final no pasó. Yo creo que ¿quién quedó? Santurce quedó cuarto.
Al final mejoró y logró entrar y evitar. Exacto. Ok, háblame del juego de estrella mañana, qué se espera, cómo se organizó este año.
Mira, está interesante. Hay buena música, buen ambiente, sigue igual. Sí, este año no va a haber juego de celebridades, pero sigue el Dunk Contest, el Skill Contest, la competencia de 3 puntos. Va a estar Jomo en el pre-show, va a estar Mickey Woods en el halftime show, y después tenemos a Team Walter contra Team Benito. Y los equipos están interesantes.
¿Y los dirigentes?
Nelson Colón y Larry Ayuso.
O sea, que Larry Ayuso de Quebradilla va a estar dirigiendo a Walter Hodge de Arecibo. O sea, esas combinaciones son mega interesantes. Vi que entre los escogidos pues está J.J. Barea, que si cumple su promesa de retirarse, que hay gente como tú que está empezando a dudar, pues sería su último juego de estrella. Y la realidad es que es un momento para agradecerle a Barea pues todo lo que ha hecho por el baloncesto aquí y a nivel internacional.
Y ya se están viendo que los equipos les están haciendo tributos y entregándole regalos. El otro día en Carolina, el apoderado Héctor Horta le hizo entregar una camisa de Carolina con el nombre de Barea y el número 55. Mira, para repasar, Team Benito, los iniciadores: Benito Santiago, Javier Mojica, J.J. Barea, Emi Andújar e Ismael Romero. Team Walter.
O sea, que eso es Bayamón con algún refuerzo.
Bayamón con
dos refuerzos.
Con uno de Fajardo y uno de los cangrejeros.
Sí.
Team Walter. Walter Hodge, David Huerta, Yerrel de Jesús, Philip Wheeler y el ONU. O sea, que eso es Arecibo con uno de los Leones y uno de Quebradilla.
Es la primera vez que Wheeler está en un juego de estrella, ¿verdad? Porque sí, el año pasado no estaba. Y la realidad es que cuando uno ve los juegos ya está capturando la atención de todo el mundo, de los narradores. Cuando tú narras con cualquiera otro, narran, la realidad es que es tan explosivo. Sigue cometiendo errores en jugadas que podrían ser una guirita fácil, y trata de hacerlo espectacular, y eso pues tiene que mejorarlo.
Sí, uno busca los gritos y los... Pero, pues, eso con el tiempo, la madurez, el ritmo de juego, los gritos del área Ayuso, va a ir aprendiendo poco a poco, es su primera temporada, vamos a darle un break.
En términos de jugadores, lo hablamos la semana pasada, ¿alguien que esta semana tú crees que debemos destacarlo o más o menos?
Ben Moore, de los Mets de Guaynabo, ahora mismo lidera, se me fue la estadística, aquí, 18.5 puntos por juego, 9.2 rebotes. O sea, okay. Está a punto de promediar un doble-doble y también está en los top 10 de steals, está en los top 10 de bloqueos, está en los top 10 de rebotes ofensivos. Él dijo que se sintió un poquito incómodo cuando no lo incluyeron en el
cuadro inicial,
en el juego de estrellas, así que creo que tiene ese, como dicen, un chip on his shoulder, así que quiere demostrar que él se merecía
estar ahí. Él no está en el equipo, period.
Vamos a ver, vamos a confirmar, a lo mejor sí. Tiene un dato que no es.
No, a lo mejor es que está molesto porque no está en el cuadro inicial.
No está,
wow.
Yo creo que él está de sustituto. Sí, él está de sustituto.
Ok, bueno, vamos a cambiar de liga.
Pero si esto, oye, si eso se hace jugar mejor y quieres usarlo, y es muy sí, bueno.
Demostrarle en la cara a los que escogieron que se equivocaron.
Exacto.
Bueno, hablemos de NBA. Ayer Golden State ya pues terminó su serie con Dallas. Solamente Dallas pudo ganar un juego. Ayer en un momento Dallas hizo el aguaje y se pegaron, pero básicamente Golden State dominó toda la serie y el juego de ayer completo.
Sí, Dallas no lideró en ningún momento del juego. La victoria fue para los Warriors, lo que significa que estarán en su sexta final en 8 años.
Ok, hablemos de la otra
Quería,
serie.
Querías que sacara eso rápido para hablar de Boston.
Lo que pasa es que no lo vamos a negar. Todo el mundo entendía que Miami era el favorito. Y cuando Miami dominó el primer juego, hay gente como uno que se conoce de nombre Miguel Herrero que creía que Miami iba a barrer a Boston en 4 juegos.
Sí, sabes que me regañaron este fin de semana en el cumpleaños, ¿verdad?
Porque estábamos bulleando.
No, que ustedes, que se cogen todo a chiste, que tienen que dejar de decir mi nombre, que no, dejen ese relajito, no me tienen que mencionar.
Vamos a decirle ahora el innombrable, ok. Ya mismo, si nos está viendo, ya mismo empieza a escribir.
No, ya está escribiendo, de seguro. Mira, es una sorpresa. Lamentablemente, no para ti, pero para los fanáticos de los Heat, de repente aparecieron lesiones que no tenían, que no estaban preparadas para ellas. Kyle Lowry desapareció de la cancha en los últimos juegos, que era la gran llegada de ese armador que podía controlar la cosa, no ha sido así. Oladipo sigue resentido, Tyler Hero la lesión lo...
No se sabe, yo no sé si se sabe si jugará hoy, pero no ha jugado en los últimos 2 juegos.
Oye, Miami es un gran equipo defensivo, pero en algún punto tienes que anotar el balón. O sea, es verdad, la defensa gana campeonato. La defensa gana campeonato, pero tienes que sumar puntos, tienes que anotar más que el otro equipo para ganar el juego. Así que para mí ahí está la falta, lo que le falta a Miami, que es alguien que anote el balón en estos momentos.
Y obviamente cualquier cosa puede pasar en una serie como esta, pero hoy van a Boston. O sea, que Miami tiene que ganar hoy en Boston y después el séptimo juego, que sería el domingo, que sería en su casa en Miami, pero ya Boston le ha ganado 2 veces en Miami. O sea, aquí los dos equipos le han
ahora
ganado.
Ahora mismo, todo el momentum de la serie está en Boston. Y ya está allí Larry Bird para entregar el trofeo Larry Bird. Así que yo creo que tú celebras hoy.
Bueno, eso es a las 8 de la noche, así que hoy, las últimas semanas, bueno, a Piti le gusta el deporte, como tú sabes, pero no hemos visto nada de Netflix porque todos los días hay algo de deporte y me estoy acostando tardísimo porque los juegos se acaban muy tarde. Bueno,
fue a las 9 de la noche el juego, ¿qué es esto?
Sí. Bueno, nos quedan unos minutos y hablemos de Grandes Ligas. Quiero que sepan
que Aníbal escogió los temas de hoy, porque me escribió literalmente, vamos a hablar de BCN, ese está bien, pero vamos a hablar de Boston y vamos a hablar De Boston. Sí, vamos a hablar de Boston hoy.
Para bueno, que sepan nuestro televidente. Lo que pasa es, obviamente, todavía les queda mucho por adelantar, pero mis amigos Yankees me estaban bulleando demasiado. Y pues de momento habla de Boston en las Grandes Ligas y obviamente del resto de lo que está pasando en Grandes Ligas. Pero nada más como embocadura, voy a poner, hablando de Boston, el resultado de anoche contra los White Sox 16-7, Dios mío.
Otra vez, porque eso fue el resultado hace poquito. Sí. La serie contra los White Sox está 2-1 favoreciendo a Boston. Y esta es la victoria número 8 para Boston en 10 juegos. Así que una buena racha de victorias para Boston. Kike Hernández ha estado fenomenal. Cristian Vázquez han estado fenomenal en el primer juego contra los White Sox el miércoles. Los dos dieron jonrón, así que buena racha de Boston y buena racha de los boricuas.
Y yo creo que Quique dio un jonrón anoche, yo creo que sí.
Sí, Quique también, perdón, pero estaba diciendo el otro juego.
Por eso que lleva, de los últimos tres juegos, lleva dos jonrones, ha despertado. Bueno, aparte de ese, digo, para que sepan, siguen todavía en cuarto lugar o en su sección, o sea, porque empezaron demasiado mal. O sea, no es que está, pero... Es el equipo más caliente en su sección ahora mismo.
Es el equipo más caliente y la temporada es tan larga que cualquier cosa puede pasar. Una lesión, un buen jugador le entra en ritmo y de repente todo cambia.
Ahora fíjate que todo cambió cuando Alex Cora se quitó la barba.
Exacto. Ahora juegan para 21 y 23.
Sí, todavía están por debajo de 500.
Y Quique batea para un average de .201. Así que
ya superó el 200,
están, pero están encontrando su ritmo, las cosas buenas se pegan. Si bueno, alguien empieza a jugar bien, de repente otro y de repente otro y te cambia la manera.
Bueno, y dime qué más de Major League Baseball.
Mira, los Mets siguen calientes. Francisco Lindor está bateando para .250. Está bateando Lindor y los Mets 29 y 17 siguen liderando su sección. Carlos Correa batea para .280.
Está cerca,
y ya. Los gemelos están 27 y 18. Creo que hay que mencionar, lamentablemente, a los Yankees, que están liderando. No, yo no lo digo porque me molestan los Yankees, sino porque los fanáticos de los Yankees son un poquito difícil. Sí, 32
nasty,
y 13.
Son nasty, sí, lo son.
32 y 13 para los Yankees, siguen con el mejor récord de la liga. Los Dodgers con 29 y 14 y después Houston con 29 y 16. Esos son los mejores récords de la liga hasta el momento.
Bueno, Fede, son las 8 y 58. Obviamente estamos en el receso de BSN. Mañana el juego se transmite. ¿A qué hora empiezan los eventos? Si arreglan el aire acondicionado en Quebradilla. ¿A qué hora empiezan los eventos? ¿Y a qué hora empieza la transmisión? Que creo que va por Telemundo, ¿verdad?
Sí, es por Telemundo. Los eventos empiezan a las 6 de la tarde. A las 6 empieza el Skills Challenge, el Dunk Contest, la competencia de 3 puntos. A las 7:30 en la antesala, y ahí estará este servidor. Muy bien. Y entonces a las 8 comienza la transmisión del Juego de Estrellas, todo por Telemundo.
¿Y el espectáculo musical prejuego a qué hora es? Porque mucha gente va a querer ir a ver eso también.
Es una vez acabe la sección... Los contests que empiezan a las 6, entonces viene Yomo y después en el halftime show Mickey Woods.
Bueno, pues nada, pues estaremos disfrutando de ese juego por Telemundo y de tu análisis en la antesala.
No, mi análisis no es tan bueno como mi narración, pero seguro. Mira, gracias a Seguro.
Oye, espérate, múltiple. Te tengo que decir que los otros días, ¿cuál fue el juego que transmitieron? Los otros días transmitieron el juego y ya.
Guaynabo y.
Y yo no sé quién era que estaba narrando, pero se parecía de momento a tu voz y pensé que era tú.
Yo estaba en Guaynabo el lunes.
Ok.
A lo mejor era yo y no me reconociste.
No, pero fue el del miércoles que transmitieron por Teleisla. Yo no me acuerdo, porque ya como uno los veo por YouTube o los ve por televisión, uno se confunde cuáles son narraciones oficiales y cuáles son narraciones locales.
Mira, pues nada, gracias. Entonces, no me reconoces, pero está bien. Gracias a Seguro Múltiple, a la hora de renovar el malvete, escógelo. Pone la marca en el formulario.
Bueno, nada, muy buen fin de semana para ti, es fin de semana largo. Con eso yo me despido por hoy. Te veo en la cancha quizás en algún momento en los próximos días. Cuídate mucho, Fede. Bueno, con eso yo me despido por hoy. Les recuerdo que el próximo lunes es día feriado, Memorial Day, Día de la Recordación, así que no estaré haciendo la edición del podcast. Por ende, nos volvemos a ver el próximo martes a las 8 de la mañana. Como todos los días, te invito a que ahora mismo, si me estás viendo en vivo o grabado, le des share, compartas esta transmisión en tus redes sociales y multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo. Que tengan un lindo día, un mejor fin de semana. Nos vemos en vivo el próximo martes a las 8 de la mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.